RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias. Los titulares que están ampliados en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias, hoy, jueves 15 de julio del 2021. Aseguran desde Cuba que se mantienen militarizadas las calles tras las protestas ciudadanas. Cuban Prisoners Defenders presenta en la ONU denuncia por 187 desapariciones forzadas en la isla. Artistas e intelectuales cubanos renuncian a la UNEAC, a la Asociación Hermanos Sainz y a otras instituciones oficiales en respuesta a la represión. Washington indica que las protestas tendrán un impacto en su política hacia Cuba. Cuba informa nuevas cifras de récord diario de fallecidos por el COVID-19. El régimen de Nicolás Maduro ratifica prisión al diputado opositor Freddy Guevara. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega mantiene a 10 mujeres presas por motivos políticos, sin dar información a sus familiares. Esas y otras noticias serán ampliadas en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía, hoy jueves, 15 de julio del 2021. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles a nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio un abrazo fraterno. El régimen instalado en Cuba desde la huida de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 ha cometido infinidad de crímenes. Crímenes de todo tipo. Fusilamientos con o sin juicio, pero con las sentencias y los pelotones de fusilamientos ya preparados. Robos de todo tipo, torturas, sentencias de cárcel desproporcionadas e injustas. No ha habido límites para su maldad. Uno de los crímenes más abominables fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, cuando los que en él iban a bordo trataban de escapar del infierno comunista, un 13 de julio de 1994. 41 personas fueron asesinadas ese día por fanáticos comunistas al servicio de la tiranía. Fanáticos que en su ceguera no conocen la piedad ni la misericordia para con los seres humanos. Lo que voy a compartir con ustedes en este programa, queridos amigos, son extractos de dos relatos. Uno por Jorge García, quien perdió un hijo y otros 13 miembros de su familia esa noche. Él no se embarcó con ellos. El otro es de Sergio Perodín, quien sobrevivió a la masacre, pero perdió a su esposa y un hijo en ese intento de buscar la libertad. La primera noticia la da a las 8 y 16 minutos de la mañana del 13 de julio la estación Radio Reloj en La Habana, al anunciar que había zozobrado una embarcación robada del puerto de La Habana por elementos antisociales utilizando la fuerza con el fin de abandonar el país ilegalmente. Cínicamente decían que el hundimiento había sido producto de un accidente. Esas fueron más o menos las palabras del locutor al dar por primera vez la noticia del hundimiento del remolcador 13 de marzo y la muerte de 41 de sus ocupantes, cuando intentaban salir ilegalmente del país. Fidencio Ramel Prieto Hernández era el líder de la fuga. Era además cuñado de Jorge García. Ramel era un hombre humilde, de origen campesino, de 51 años de edad. En ese intento tenía dos ventajas a su favor. Era el jefe de operaciones del puerto de La Habana y además era el secretario del Partido Comunista. Esos dos cargos le concedían una autoridad suficiente como para moverse con toda libertad por el puerto sin ser custodiado y le daba acceso también, acceso privilegiado, a la información de las operaciones portuarias. Según Sergio Perodín, llevaba mucho tiempo planeando la fuga y la habían tenido que cancelar ya en tres ocasiones debido a distintas razones. En esta última oportunidad, durante unas vacaciones, hizo contacto con un amigo cercano. Con él tuvo la primera conversación sobre el tema. Los dos fueron a ver a Raúl Muñoz, que tiempo atrás había sido capitán del remolcador 13 de marzo, pero que en aquel momento capitaneaba otra embarcación de la empresa de navegación Mambisa. Poco después hicieron otro contacto muy importante. Sucede que Raúl Muñoz era amigo de Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del puerto de La Habana y secretario del Partido Comunista en aquel lugar. Había confianza entre ellos y tanto Muñoz como Ramel Prieto tenían el mismo deseo de salir de Cuba a como diera lugar. Comenzaron entonces los planes finales del plan. En total viajarían 72 personas. Para evitar filtraciones de información a la policía o una modelación, habían dividido a los viajeros en grupos. Solo los cuatro jefes de grupos sabían el día y la salida del lugar. Las madres le habían dicho a los niños que se iban de campamento. Prieto se había encargado de revisar la embarcación minuciosamente. La probó en travesías de trabajo. El barco tenía casco y motor nuevos. Él tenía todas las llaves necesarias, incluyendo las del timón y el motor del remolcador. Porque es costumbre del régimen desactivar el timón de estas embarcaciones cuando se encuentran en el puerto. Por lo que no fue necesario usar la fuerza en ningún momento, ni en persona alguna. Además, los siete tripulantes que trabajaban normalmente en la embarcación se habían sumado a la fuga. La noche escogida era perfecta para la salida. Llevaban días estudiando los partes meteorológicos y para el 13 de julio se pronosticaba un mar en calma en todo el estrecho de la Florida. Con un motor de 1.500 caballos de fuerza y un mar en calma, pensaban llegar a las costas de la Florida ese mismo atardecer. La noche del 12 de julio, uno de los grupos se reunió en casa de Jorge García para de ahí salir hacia la terminal del puerto donde se encontraba el remolcador 13 de marzo. Según García, hacia la 1:30 de la mañana, los últimos ya habían abandonado la casa. Iban en una guagua manejada por su primo Felo, que había traído también a su esposa, un tío de ella y a su hijita. Todos estaban nerviosos, con mucha ansiedad y expectativa, pero casi todos con muy buen espíritu. La embarcación, a diferencia de las balsas fabricadas con maderas de desecho, tanques sellados, espuma de goma o el material que sea, utilizada regularmente para escapar de Miami, era mucho más segura. Sergio Perodín cuenta que alrededor de las 3 de la mañana ya estaban las 72 personas a bordo del remolcador que se encontraba a unos 300 metros de la capitanía del puerto. Manteniendo el motor a muy baja revolución, al mínimo, para no hacer ruido, el 13 de marzo se fue alejando lentamente con la idea de bordear la bahía. No se habían alejado mucho cuando se dan cuenta que eran seguidos por dos embarcaciones tipo Polargo. A todas luces, la seguridad del Estado conocía sus planes. Los Polargos son remolcadores de fabricación holandesa con casco de acero y tienen en su cubierta cañones que disparan agua extraída del mar y a gran presión. Su función es la de apagar fuegos en el mar. Según relata Perodín, los Polargos le hacen seña al 13 de marzo con sus potentes luces en un par de oportunidades. pero el remolcador acelera y por momentos se aleja de los barcos que tratan de impedir que siga su rumbo hacia aguas internacionales. A la altura del Castillo del Morro, o sea, a la entrada de la Bahía de La Habana, las embarcaciones que los persiguen comienzan a disparar sus potentes ráfagas de agua, arrasando con todo lo que hay en cubierta. Algunas mujeres deciden salir con sus hijos en brazos para enseñar a las tripulaciones de los polargos las consecuencias de sus ataques. Pero los chorros continúan en aumento y la presión del agua lanza a algunos al mar y arranca a los niños de los brazos de sus madres. Poco después, otra nave, polargo, se suma a la persecución y las tres comienzan a embestir al remolcador 13 de marzo, una y otra vez, tratando de volcarlo, lo que provocó una ruptura en el casco. Recordemos que el casco era de madera y recordemos que las Polargo tenían cascos de acero. La embestida por popa dejó una grieta por donde empieza a entrar agua. No pasó mucho tiempo cuando el remolcador empieza a hundirse y junto con él hombres, mujeres y niños atrapados en su interior. Con el 13 de marzo totalmente hundido, comienzan a salir a flote fragmentos del barco, como pedazos de madera y una nevera industrial con aire atrapado en su interior. De esa nevera se agarraron un grupo de sobrevivientes, entre ellos Perodín, y en ese momento las tres naves Polargo, con sus motores a máxima revolución, comenzaron a dar vueltas alrededor de los supervivientes que flotaban en el mar, creando remolinos de agua para ahogarlos. En un momento dado, aparece a la vista, a menos de una milla de distancia, un barco de bandera griega que se dirigía a la bahía de La Habana. Los polancos apagaron sus motores, dejaron de tratar de ahogar a los náufragos y apareció un barco militar de las tropas guardafronteras que comienza a recoger del mar a los supervivientes. No querían que los tripulantes de ese barco griego fueran testigos de la barbarie que cometían. Ahora aparentaban que los rescataban. Perodín nos narra sus recuerdos de aquel día. Nos recogieron a las 4 de la madrugada y nos mantuvieron dando vueltas en el mar hasta las 11:30 de la mañana, cuando recibieron la orden de conducirnos a Jaimanitas. Cuando llegamos a una base militar de aquel lugar, había coroneles y generales. Nos encerraron en calabozos hasta las 6 de la tarde. A esa hora, 6 niños y 5 mujeres que había entre los supervivientes fueron llevados a sus casas. A los hombres nos trasladaron a Villa Marista, la sede de la Dirección de Seguridad del Estado. Allí permanecimos por espacio de 20 días, tras los cuales nos pusieron en prisión domiciliaria. Después que el grupo de los que escapaban salieron de su casa, Jorge García y su esposa se acostaron, pero no pudieron dormir. Alrededor de las 6 de la mañana, García se levanta para hacer un café y, como cada mañana, sintoniza Radio Reloj. Un par de horas más tarde es que escucha la noticia. En la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza del puerto de La Habana una embarcación con el fin de abandonar ilegalmente el país. Cuenta él, Jorge García, en sus propias palabras, que todas las alarmas se dispararon y su cabeza le dio vueltas y su mujer parada en la cocina al lado de él tuvo que sentarse porque las piernas no le servían para sostenerla. Le dijo, tratando de controlarse él mismo, cálmate flaca, que en el puerto se roban constantemente embarcaciones para fugarse del país. ¿No oyes que dijeron que el barco fue robado a la fuerza? No puede ser la nuestra. Hacía pocas semanas se habían robado la Polargo 5 para desviarla a los Estados Unidos y los que lo hicieron habían llegado sin problemas. Poco después, el barco fue devuelto al régimen por su capitán, quien alegó que había sido desviado a la Florida por la fuerza. Jorge García recuerda que a mediodía llegaron a su casa dos autos de la seguridad del Estado con militares de alto rango. De la puerta trasera salió su hija mayor, María Victoria García Suárez. Venía con el pelo impregnado en grasa negra industrial, la ropa destrozada y llena de moretones por todo el cuerpo. Uno de los militares les dijo que en un momento indeterminado de su familia había perecido en un trágico accidente. García no lo podía creer y le pregunta a María Victoria por ellos. ¿Dónde está Joel? María Victoria respondió: muerto. Juan Mario, Eddie, Estrella, todos están muertos, papá. Nos hundieron. Son unos asesinos, respondió María Victoria llorando. De los 17 miembros de la familia de García que intentaron salir de Cuba ese día, solamente sobrevivieron 3, su hija y 2 sobrinos, hijos de Ramel. En total, 41 cubanos murieron aquel día, 10 de ellos menores de edad. 31 fueron los supervivientes. Lo que ocurrió aquella madrugada del 13 de julio de 1994 en la Bahía de La Habana nunca ha sido esclarecido por el régimen. Al día siguiente, el periódico Granma publicó que había zozobrado un remolcador robado por elementos antisociales y que salieron con vida 31 personas, 20 hombres, 5 mujeres y 6 menores de edad, existiendo un número indeterminado de desaparecidos, denunciando además el hecho como un irresponsable hecho de piratería promovido por los elementos más reaccionarios de Miami, y anunciaron una investigación. Días después, el periódico Tribuna de La Habana informó que el naufragio fue el resultado de un lamentable accidente al producirse un choque entre los barcos. Se dijo además que el remolcador robado ya tenía una avería por donde entraba agua. Años después, el tirano habló de los hechos con el periodista español Ignacio Ramonet en su libro Biografía a dos voces. En él relató que los remolcadores que persiguieron al 13 de marzo iban tripulados por trabajadores del puerto y que lo hicieron por su cuenta sin comunicarse con nadie. Y da su versión de lo ocurrido. Era una noche oscura, con olas. ¿Qué hicieron aquellos tripulantes? Se ponen a maniobrar para hacer que el otro barco regrese. Se ubica uno delante y el otro detrás, y en esa situación se produce un accidente. El que va detrás, un remolcador metálico, está muy cerca, y en un momento dado, el oleaje provoca un choque accidental con el viejo remolcador de madera. La colisión abre una brecha en el barco. Iban en él más de 60 personas. La embarcación comienza a hacer agua y empieza a caer gente al mar. Repito, esta es la versión que dio el tirano poco tiempo después, unos años después. En 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abrió un caso por las denuncias recibidas de parte de sobrevivientes de la tragedia y grupos de derechos humanos, y el régimen envió a la misma comisión copia de la intervención del tirano ante los medios de comunicación cubanos aquel 5 de agosto de 1994, en la que refiere el caso. No se hizo investigación, nada de estudio o un análisis. No se hizo nada serio. Solamente mandaron esa entrevista, demostrando el desprecio por todo lo sucedido. Los cuerpos de los ahogados nunca le fueron entregados a sus familiares. Jamás se ha publicado en Cuba ninguna investigación independiente sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y aunque el tirano admitió públicamente que los autores de la tragedia no tenían órdenes ni jurisdicción para sus acciones, jamás han sido llevados a un tribunal de justicia. Sergio Perodín, aún después de este fracaso, intentó fabricar otra balsa a escondidas y el 23 de agosto se lanzó de nuevo al mar. A unas 50 millas de Cuba fueron rescatados por embarcaciones del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y enviados a la base naval de Guantánamo. Por razones humanitarias, especialmente por su hijo Sergio, que huyó con él, recibieron un permiso bajo palabra del gobierno de los Estados Unidos para viajar a Miami. Quiero compartir con ustedes ahora un dato que nos da a conocer cómo la prensa de tendencia izquierdista funciona en los Estados Unidos. Habían pasado unos días y la prensa americana no había reportado la noticia. En aquella época, Pedro Reboredo, exiliado cubano, era comisionado del condado Dade, donde está la ciudad de Miami. Hoy se llama Miami-Dade. De su oficina llamaron al Washington Post, uno de los periódicos más leídos en los Estados Unidos, para preguntar por qué no se había dado a conocer ese crimen. La respuesta fue que su buró en La Habana no se los había reportado. No queriendo el periódico reportar la noticia como se la daban los cubanos exiliados, otros cubanos pusieron el dinero necesario y la noticia se publicó, pero con la aclaración del Washington Post de que ese era un anuncio pagado, como para no creer. Sergio Perodín, que perdió a su esposa Pilar y su hijo Yacer, de 11 años, y Jorge García, con 14 familiares asesinados, nunca han dejado de denunciar en entrevistas, ante periodistas extranjeros, en libros y en cuanto medio tengan al alcance, la magnitud del crimen y la impunidad en la que ha permanecido. Bien, amigos, hemos llegado al final de este triste episodio que retrata perfectamente a la más cruel, la más sanguinaria, la más amoral de las tiranías, la que sufre Cuba, nuestra patria, desde hace décadas. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerle la atención que nos prestan y con la que nos honran. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano el espacio que nos brinda, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami, en esta estación Radio República, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. El Señor les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia
y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.